y bienvenidas a Conexiones Lectoras. Este es el nuevo podcast en el que hablaremos de libros, recomendaremos nuestras lecturas, películas y adaptaciones favoritas. Y también les contaremos muchos chismecitos literarios. Es como una cháchara entre amigas sobre libros y demás. Así que bueno, para empezar me presento, yo soy Vania de la Bitácora Literaria y me pueden encontrar en Instagram y en TikTok.
Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Yo soy Magda de la Biblioteca Escondida. Espero que este primer episodio sea de su interés y nos sigan escuchando las locuras que tenemos acá para decir. Así que, sin más, le doy pase a Carol.
Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carol, de Leer con Carol. Me encuentran a mí en Instagram, en TikTok, en Facebook. Últimamente no estoy moviendo mucho mi cuenta. Pero bueno, pueden encontrarme en stories compartiendo ahí algunos memes para ir sonriendo. Y ahí le daré un poco de movimiento ahí a la cuenta. Pero bienvenidos aquí a esta cháchara que vamos a tener aquí entre amigas. Ivania, coméntanos el día de hoy qué tenemos.
Bueno, como saben, estamos aquí en octubre, felices, celebrando este mes brujil de terror. Así que como leyeron, el episodio se trata de recomendaciones de adaptaciones de libros, ¿no?, que hemos ido leyendo. Pero antes de eso, quería preguntarles, chicas, ¿no?, para empezar así a calentar un poquito este episodio, ¿cuál es el subgénero de terror favorito? De repente uno o dos, cuéntenme un poquito, Magda, no sé tú.
A ver, en mi caso, yo siempre busco ver cosas que tengan que ver con fantasmas, apariciones, maldiciones, posesión.
Oh, por Dios.
Todas esas cosas me llaman mucho la atención. Creo que ese subgénero es terror sobrenatural. Uh-huh. Y me doy cuenta que inclusive cuando busco cosas de libros, es a eso lo que me canto, ¿no? Mansiones embrujadas. Tú dices, este libro trata de una mansión embrujada y yo ahí voy a comprarme. Es normal. Entonces, entre películas que podría mencionar de este corte, que no son realmente, que han salido de un libro, puedo decir La Saga del Conjuro. Ah, se me viene acá La Noche del Demonio, que hasta ahora sí, espectacular. Trece Fantasmas es una de mis películas favoritas. O sea, amo todo lo que hicieron con la casa de vidrio y atrapar fantasmas. O sea, eso fue genial para mí.
Sí. Y de chibola me daba bastante miedo a mí esa película. Claro. Me gustaba, pero me moría de miedo.
Y de ahí podría mencionar La Casa Infernal de Matteson. No tiene adaptación, uh-huh, pero el libro es una maravilla. Una maravilla. Hace poco lo debatieron en Tenebris.
Ah, cierto. Un saludo para nuestra amiga Leslie de Tenebris Blog. Y tú, Carol, cuéntanos.
Temas de terror psicológico, terror de supervivencias, temas de zombies, temas de pandemia. Sí, bueno, por ahí un tipo clásico puede ser Psicosis. Pero hace poco vi una serie en Netflix que se llama Rumbo al Infierno. Es una serie coreana. O sea, también igual un tema de un virus, entonces la gente empieza a transformarse, pero las típicas de este terror de supervivencia psicológico siempre también termina siendo una crítica, ¿no?, hacia la sociedad, porque en sí es eso, ¿no?, en mostrar cómo el ser humano se convierte realmente en un monstruo, ¿no?
Eso me hace acordar a un poco de Ensayo sobre la Ceguera, ¿no? Uh-huh. Que vemos esa aparición de esta gente que pierde la vista y vamos viendo cómo esa sociedad en lo que se convierte.
Sí.
Eso es terrífico.
Y de eso se trata justamente todo este terror psicológico y de supervivencia, de cómo la sociedad se termina transformando, y creo que esta última pandemia nos ha mostrado los rezagos que estamos viendo hoy en día, ¿no?
Sí, eso pues sí. Sí, todo el egoísmo que se ha vivido, ¿no? Sí, bueno, de hecho, todos los subgéneros que mencionan me gustan mucho, en realidad. También bastante lo paranormal. Yo soy bien miedosa, es algo que les tengo que decir, pero me encanta el terror, así, amo. Mientras más miedo, para mí es más chévere la película o la trama del libro, ¿no? Pero últimamente, y como les contaba, he estado leyendo bastante terror social, que es este terror con como su nombre lo dice, ¿no? Con crítica social, con justo esta mirada de la deshumanización del ser humano o hasta dónde es capaz de llegar el ser humano en ciertas situaciones, ¿no? Que pueden pasar, tanto desde lo individual como lo colectivo. Y una de las autoras que más me gusta de este subgénero es Mariana Enríquez, me encanta, para mí es la reina del terror, aunque el otro día escuché que le decían la princesa, pero para mí es la reina, ¿ok? Y también hace poco leí, bueno, hace unos mesecitos leí a Mónica Ojeda por primera vez, que también recapa con el libro Nefando, que es un libro bien fuerte, a mí me costó terminarlo. Y porque en realidad es bien perturbador y hay pornografía infantil, abuso, abuso sexual, psicológico, mucha violencia, es bien oscuro. Pero dicen y recomiendan que no la leamos con ese libro primero, sino de frente como con las voladoras, ¿no? Primero. Pero bueno, yo arranqué con lo más difícil. Me gustó, la recomiendo mucho, ¿no? Estas dos autoras. Hay varias, muchísimas latinoamericanas que me están gustando, pero ahorita las tengo a ellas en mente.
Y Las Voladoras es un librazo, ¿eh?
Hasta ahora no la leo.
Esos cuentos son muy buenos y súper oscuros. Recuerdo cuando yo terminé de leer ese libro, dije, wow, aquí Mónica se ha lanzado con todo sin miedo al éxito, porque hay cada tema en esos cuentos. O sea, inclusive mi favorito es uno que se llama Slasher y habla
No tengo
sobre
por
unas
dónde va.
gemelas donde una fantasea con cortarle la lengua a la otra. Es que es locazo el cuento. Muy ella, yo creo que esa es su marca, ¿no? Ella de verdad,
Te lo escupe nomás.
exacto, le da con todo.
En mi caso, como que me cuesta un poco más. ¿Será porque como sobrepienso demasiado? Entonces, mi mente vuela mucho. Por eso a veces me gusta leer más cosas de ciencia ficción o libros de niños.
Escúchame, cuando yo terminé de leer Nefando, necesitaba un abrazo, un chocolate caliente.
Y una película de Disney.
Sí, un
No, si
mojito.
nosotros ayer nomás que hemos terminado de debatir Anima, o sea, se ha sentido, o sea, hemos quedado como que, hemos
Choqueados.
quedado choqueados,
Totalmente.
sí, que podríamos denominar que también le mete un poco de terror, ¿no? Psicológico,
La
social.
guerra da miedo.
La guerra da miedo y como decíamos ayer, nosotros en Lectores Insurgentes planeamos las lecturas un año atrás. Entonces, nunca nos íbamos a imaginar que Anima iba a calzar ahora en octubre con lo que está pasando ahorita en Medio Oriente, y habla temas justamente, ¿no? De este tipo de cosas que están viviendo, que realmente es de terror, ¿no?
Lo peor ahí en la guerra y lo peor también de los espectadores, ¿no? Porque incluso se pelean por decir, tienes que escoger un bando y demás, y sí, hay muchas cosas que podemos ver sobre esta guerra, pero, o sea, ¿por qué pelearnos, no? O sea, en vez de buscar la paz, que es lo que necesitaríamos. Pero bueno, no sé si me quieren contar algo más o quieren contar algo más a nuestros oyentes sobre Anima antes de pasar a las recomendaciones como tal.
Anima es un libro muy fuerte, pero con muchas reflexiones sobre lo que hemos arrastrado como humanidad, ¿no? Porque nos muestra el bucle de la violencia, nos muestra cómo la violencia sigue pagando violencia, cómo durante siglos nos hemos metido en guerra tras guerra con, ¿qué puedo decir? Excusas tontas, ¿no? Simplemente buscando más violencia. Es un libro duro, pero que vale la pena leer. Y sí, es un libro que no es convencional,
Es verdad.
porque, ya lo habíamos dicho antes, está narrado desde la perspectiva de los animales que ven pasar al personaje principal. Y de alguna
Claro.
manera, esto nos quiere decir que nosotros también somos animales. Y es chévere ver ese cambio, ¿no? En la voz que nos va a narrar todo lo que está pasando.
A pesar de que estamos en el siglo que estamos, y lo que tú comentabas del bucle, ¿no? Podemos tener toda la tecnología del mundo, pero seguimos en lo mismo. O sea, es más, o sea, ya hoy en día tenemos inteligencia artificial, pero como seres humanos seguimos sacando esas bestialidades que tenemos y ese terror, ¿no?
Ahora que mencionas eso, me acabo de acordar de un libro En Ciega, de Neil Schusterman, aquí había una inteligencia artificial que de alguna manera velaba porque todos fuesen, entre comillas, felices, ¿no? Y como ya habíamos superado el tema de los años, ya la gente ya no muere, esta inteligencia designa ciertos humanos, mejor dicho, se eligen ciertos humanos para que ellos funjan de la muerte, ¿no? Y elijan para poder controlar la población. Pero aún así, hay uno de los libros donde, porque eso es una trilogía, donde se nos muestra que no todos van a aceptar a la inteligencia artificial. Entonces, lo que hace ella es darles un lugar donde ellos puedan vivir como antaño.
Ya, ¿no? Como una reflexión.
Ajá, una reflexión de que el humano no puede ir en contra de lo que es, ¿no?
Pero bueno, ya yéndonos para el lado ya de nuestras recomendaciones, que estamos listas y preparadas para eso. ¿Quién comienza dando su recomendación de adaptaciones de libros? Carol, vamos contigo.
A ver, yo voy y a mí no se me ocurrió mejor idea estando en plena pandemia. Si no me equivoco fue en abril del 2020, se me ocurrió leer Estación 11. Estación 11 es de Emily Young. HBO después sacó una adaptación. Obviamente yo quedé traumatizada con el libro, porque cuando te pones a leer pues este libro y a la par empiezas a ver en la televisión todas las muertes que empezaron a ver, pero el libro lo que te hace, no te detalla el virus en sí, sino lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? El ser humano cómo se vuelve monstruo, la violencia y este tema de la supervivencia que no mide absolutamente para nada, ¿no? Entonces tú tienes a tu protagonista, que va de la mano con una niña, ¿no? Y que después atraviesan a través de una caravana, ¿no? De músicos y de actores, pero que empiezan a atravesar por Estados Unidos, por diferentes ciudades para poder sobrevivir. Pero esa desesperanza, ¿no? del ser humano, pero a pesar de todo esto, este grupo de la caravana, ¿cómo intenta encontrar esperanza, ese rayito de luz e intentar pues ser una comunidad? Entonces es esa lucha y ir de la mano como comunidad tratando de avanzar y este mensaje que también te dan, que no por el hecho de que ellos sean una caravana y un grupo, están todo el tiempo juntos, ¿no? Cada uno va tomando sus diferentes caminos, cada uno va evolucionando, tomando sus propias decisiones, y gente que también va falleciendo, ¿no? Que es parte de el libro. Yo lo sentí desesperanzador. La serie, obviamente la adaptación es diferente.
Eso te iba a preguntar, porque yo he visto la serie. Caí con la serie por una recomendación de alguien en Instagram, me acuerdo, y la empecé a ver en HBO, como dices. Me gustó mucho, me enganché al toque y no sabía que estaba basada en un libro. ¿Qué tal te pareció a ti la adaptación? O sea, ¿es muy parecida? ¿Cambiaron cosas?
Cuéntanos. Cambian regulares cosas. Es que obviamente la forma, los tiempos que tienen que dar en la serie la tienen que acelerar un poco más. El libro profundiza un poco más en el tema de las emociones, ¿no? Entonces, sí. No me desagradó la adaptación. Es más, la adaptación, como digo yo, la veo más esperanzadora que el libro. El libro sí a mí me dejó, ¿no?, un sinsabor. Y debe ser también por el tema del momento en que se me ocurrió leer el libro también. Porque ya había leído otro tipo de libros parecidos, como Guerra Mundial Z. Entonces para mí era, bravazo, que los zombies, bla, pero no estaba en medio de una pandemia.
De una pandemia. Mal timing.
Sí. Pero se hizo, me parece como que popular, tratar de buscar libros que hablaran de pandemia para leerlos en pandemia, ¿no? Me acuerdo.
Es que eso es parte de nuestro, ¿cómo se dice? Cuando te gusta hacer algo que te hace mal. Como que...
Masoquismo.
Es parte de nuestro masoquismo, creo yo.
A ver, en mi caso, yo tengo mi película, mi adaptación favorita de un libro es Entrevista con el Vampiro, de mi querida y amada Anne Rice. Y sí, es que esa historia a mí me gusta demasiado, porque toca uno de mis temas favoritos, ¿no? Que es así como Carol le gusta, ¿qué harían los virus o qué harían a la humanidad? Aquí, de una manera más individual, se toca qué haríamos si fuésemos inmortales.
Qué locura.
¿Entiendes? O sea, ¿qué pasaría con nosotros? ¿En qué nos convertiríamos, no? Entonces, esto se analiza bastante en toda la saga, porque realmente Anne Rice escribió más de 14 libros involucrados en esto, más los libros de brujas que también se interconectan con las crónicas vampíricas.
14 libros son,
Sí,
qué
creo que
bárbaro.
son más, inclusive, son como
¿Y
16.
tú has leído todos?
Me falta el último. Y
Qué capa.
no lo he
Wow.
leído porque significa que habré terminado de leer la saga. Anne Rice nos dejó el año pasado, entonces aún no estoy lista para dejar ir esa saga en particular. Y tengo mi colección ahí, todos los libros de la señora Rice. Y bueno, la adaptación, el libro se publicó en el 76, pero tuvieron que pasar casi 20 años para tener la adaptación.
Wow.
Entonces, lo interesante de este asunto es que Anne estuvo involucrada en la adaptación, pero los personajes que ella pensaba para sus personajes, o sea, para interpretar a los personajes, ¿no? Los actores, ya no calzaban en los papeles, pues no, había pasado mucho tiempo desde que ella había escrito esa historia. Y bueno, pues se definieron el cast. Esto tiene un cast, pero las bombas
Un
sexys
par de
del momento.
churros,
Es que eran los sex
churrísimos,
symbols de la época, ¿no?
sí.
Tenemos a Lestat como Tom Cruise, Tom Cruise como Lestat, tenemos a Brad Pitt como Louis, y tenemos a Antonio Banderas como Armand.
El
Ya,
gato
es
con botas, iba a
el
decir.
gatito como botas. Yo no estoy de acuerdo con ese casteo en particular, o sea, de él, pero bueno, pues funcionó, funcionó porque llamó la atención, ¿no? Incluso también el que hace del entrevistador también es simpático. Y de ahí, claro, y también tenemos al tremenda actriz infantil que fue Kirsten Dunst, que hace un papel casi imposible de hacer por una niña, que es Claudia.
Chibolita, ¿cuántos años tenía Claudia en el libro?
En el libro, por eso decía que es imposible de hacer, tiene 3 años. Y entonces para la película le tienen que subir la edad porque no hay
Obvio.
forma de que una niña convertida de 3 años en vampiro, pero que tiene ya una mentalidad de 70 años que ha vivido,
Claro.
pueda interpretar. O sea, no hay forma. Una niña de esa edad no tiene esa madurez, ¿no? Ya una más casi entrando a la adolescencia hizo un papel espectacular realmente. Porque entender las emociones de Claudia, pues no, imagínense, ha sido convertida a los 3, 4 años y
Tiene esa apariencia.
sigues atrapada en el cuerpo de una niña de esa edad, pero tú ya has vivido como 70, 80 años. Tu mente ha evolucionado de tal forma de que ya sientes conexión sexual con otras personas y
Te
también
enamoras.
no, miles de frustraciones,
Sí.
¿no? Pero tienes 4 años.
¿Verdad? Sí, me daba pena. O sea, en el libro me daba más pena Claudia. De hecho, en la película también, como dices, es una actuación espectacular. Pero sí, da pena.
En Claudia, yo recuerdo esta escena tan memorable de ella quejándose con Louis de que por qué ella es así, por qué no puede crecer y cortándose sus rizos, pues unos rizos hermosos, y regresando del baño. De nuevo con los rizos crecidos, ¿no?
Sí.
Que en el libro no sucede así realmente. El reclamo de ella es con una muñeca. Una muñeca que ella mandó hacer especialmente para ella y que tiene senos. O sea, es una niña, pero con busto. Porque
No.
era la representación de ella, su sentir, ¿no? Una niña atrapada, una mujer mayor
Atrapada en una
atrapada en una
niña.
niña. Y es súper fuerte. Y las dos escenas, o sea, no son iguales, pero creo que lo que quiso decir la autora se da perfecto. Ahora, sobre esa adaptación, yo tengo chisme. Yo tengo chisme.
Cuéntanos, amamos el
Ah, chisme,
chisme.
chisme, chisme. A
Claro,
ver.
chisme time. Bueno, resulta que mi querida amada Anne Rice no estaba de acuerdo con la elección del cast para Lestat. Lestat para los que somos fans de la autora, sabemos que es su príncipe, es un personaje del que ella está enamorada.
Lo ama.
Entonces,
Lo ama,
cuando
lo
supo que
cuida.
era Tom Cruise el que iba a interpretarlo, no estuvo para nada de acuerdo. Y lo peor es que hizo algo que definitivamente yo sí le critico, fue que en una firma de libros que hizo justo del último libro que estaba sacando, los fans le decían, ¿no?, que ya iba a salir la película y que no estaban de acuerdo con el cast. Y ella, en vez de defender su película, el proyecto en el que ella estaba involucrada, raja de Tom Cruise.
¿Por
Que no
qué?
está de acuerdo. Que no está de acuerdo y que también está de acuerdo con los fans de que él no debería hacer eso. Y esto obviamente se hace viral y llega a oídos ¿de quién? Tom Cruise. O sea, horrible ya. Y Tom dice, ¿no? A mí me dolió que dijera algo. Pero, como el Tom lo conocemos, es medio perfeccionista, no le iba a dejar a esta mujer decir lo que le venga la gana con su película. Entonces, ¿qué hizo? Tom Cruise aprendió a tocar el piano para interpretar su papel. Se leyó los libros. O sea, estudió hasta lo último para ser Lestat. Y nos dio un Lestat maravilloso.
Maravilloso, eso te iba a decir.
Es que es Lestat. Yo no veía, y cuando yo veía ahí decía, ¿este es Tom Cruise? O sea, yo no reconocía a Tom Cruise ahí. Y fue espectacular todo lo que... Es más, el pata se mudó a Francia para más o menos ver los lugares donde había estado el personaje, en qué se movía.
Qué
O sea,
genial.
cuando ya llegas a ese nivel de perfección, o sea, le cayó la boca a Anne Rice. Anne Rice, antes, cuando la película se estrena, antes de pasar la película, pusieron hubo un video de Anne hablando sobre la película, ¿no? Porque ella la vio antes, no la vio en el cine, sino se la mandaron para que la vea. Y ahí reconoce que la película es muy buena y que ha superado sus expectativas. Por tanto, le cerraron el hocico a la
Le
pobre.
dijeron, ya cállese, señora.
No, pero bueno, también es bonito saber cuando la gente reconoce, ¿no? Y
Bien.
ella, pues, en este caso hizo lo suyo, ¿no?
Reconocer
Reconocer
y
y
ver
ver
el
el
talento,
talento,
¿no?
ahí le aplaudo porque lo reconoció,
Está bueno.
pero, o sea, me imagino tú como actor, ni siquiera has actuado y ya te
No.
están diciendo que ya tú ya
Oye,
eres
pero
mucho.
escúchame, pero ¿qué tal también fuerza de voluntad del pata, ¿no? Porque otros
Dicen chao.
sí, chao y se van a la det.
Y detrás de esa adaptación hubo varios problemas porque el Louis, Brad Pitt, quería de renunciar, no quería seguir, pero su contrato decía que si renunciaba tenía que pagar un montón de plata y dijo, bueno, piña, acá me quedo.
Aparte era medio los inicios de Brad Pitt, ¿no? O sea, más... Bueno, no, no tanto. Ya tenía sus años actuando.
O
Sí, sí,
sea, era un
sí.
sex symbol de
Pero
la
era el
época
sex
ya.
symbol,
Claro.
claro.
Y me
No,
parece
no.
que el cast de él fue muy bueno. O sea, su mirada y su negación a...
Esa melancolía que tiene el
Exacto.
personaje en el libro la ves muy bien con Brad Pitt.
Es la melancolía justamente de una persona que quiere seguir siendo lo que era, pero ya cambió y no puede
Y no
regresar
puede.
atrás. Esa frustración en sus ojos se nota. Es como el personaje este del Señor de los Anillos, el que hace de Frodo,
Ya.
¿no? Sus ojos son,
Sí.
y lo que
Elijah Wood.
proyectan,
Ahí está.
proyectan su dolor, proyecta todo, su mirada, ¿no? Lo mismo pasaba con Brad.
Hay otra película donde, no me acuerdo el nombre, donde él representa la muerte.
¿Conoces
Esa
a Joe
Anthony Black.
Black?
Anthony
Anthony
Hopkins
Hopkins
también.
también,
Anthony
Anthony
Hopkins
Hopkins,
es,
¿no?
¿no?
Sí,
Sí, sí.
el tío.
Y
Y también
también esa
esa
mirada que él pone cuando se enamora de la hija. Uy, no, esa película es.
Yo sé
Es
que me estoy
amo.
yendo por las ramas,
Pero
pero
es
cuando
hermosa esa
hablaron de la
película.
mirada.
Me acabo de acordar también cómo la mira y que sabe. Ay, no, qué fuerte. No.
No, y a través de su mirada, él daba a
Sufriendo.
entender justamente que todo lo que veía era nuevo.
Sí.
Brad Pitt tiene mucho de expresión por los ojos y Louis le captó perfectamente lo que tenía que hacer. Porque Louis es así como que... En ese libro, es que el problema de ese, el primer libro, Entrevista con el Vampiro, es la perspectiva de Louis sobre todo lo que pasó, desde su conversión y todo, ¿no? Pero ya los siguientes libros, empezando el siguiente que es Lestat el Vampiro, es Lestat diciendo, oye, ¿qué? ¿Hay un libro sobre mí? Y recién se me entero, ¿no? Metiéndose dentro de este mundo, leyendo el libro y diciendo, bueno, es momento de contar mi verdad, ¿no? Y ya los siguientes libros que vinieron, ¿no? Que ya se basan más en Lestat y sus aventuras. Pero
Jajaja.
Aquí Berkeley estuvo perfecto, perfecto, ya.
Yo tengo una que justo tenía varias, pero acabo de escoger una sobre todo, que probablemente la vieron. Ya me estoy yendo un poquito más a lo clásico. Y es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que de hecho han leído ese libro, me encanta, del gran Stevenson. Pero esta película se llama El secreto de Mary Reilly, o Reilly, si así se pronuncia. Y está basado en un libro que tiene el mismo nombre, de Valerie Martin, que este libro también está basado en el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces es una película basada en un libro y el libro basado en el otro libro. Es muy chistoso. Sí, esta película se hizo en el 96 o sale en el 96 y está protagonizada por Julia Roberts, chibolita, linda, y por John Malkovich, que es un tipazo también,
Conozco.
bueno, un buen actor. Y como les digo, ¿no? Se desarrolla pues justo en la época, es una película de época por este libro. Y es toda la perspectiva de Mary Reilly, que es el ama de llaves de Dr. Jekyll, y cómo ella va siendo testigo de todos los experimentos y todos los oscuros secretos de Dr. Jekyll, ¿no? Y ahí ella también conoce a Mr. Hyde, que bueno, esto ya no es spoiler porque obviamente es una película bien antigua y aparte el libro es un clásico, así que sabemos que Mr. Hyde es el lado oscuro de Dr. Jekyll, ¿no? Es su contraparte. Y después poco a poco ella va sintiendo una atracción hacia Mr. Hyde. ¿Por qué? Porque él es como todo lo contrario, ¿no? Es
Lo
más
prohibido.
exacto, ¿no? La vida de Mary había sido bastante oscura, bastante triste, había pasado por mucha violencia familiar, ¿no? Y ella era tímida, pero se abre con Jekyll y se abre con Hyde, ¿no? Entonces es esta dinámica entre los personajes, entre los tres, ¿no? Ambos, tanto John Malkovich como Julia Roberts, hacen una muy buena interpretación y me gusta muchísimo. Bueno, una historia clásica, por así decirlo, ¿no? Y se los recomiendo mucho. Ayer estaba así haciendo zapping entre Netflix, Prime y demás, y me parece que está en Prime, entonces se los recomiendo. ¿O está en Prime? Sí, en Prime. No, no es, pensé que estaba en Star Plus, pero está en Amazon Prime, así que lo pueden ver por ahí. Pero probablemente de repente está hasta en YouTube, no lo sé. Súper recomendada la peli.
Bueno, en mi caso, quiero dar otra recomendación, que bueno, que es un clásico de clásicos. Me imagino que la gran mayoría lo ha visto. No sé si todos lo habrán leído, porque no necesariamente a veces pues uno llega al libro como tal, es Psicosis,
Lo
¿no?
amo. Y es una de mis películas favoritas.
Psicosis, y bueno, y la serie, ¿no? Bates Motel es una precuela un poco que te da a entender pues cómo él llega con esta obsesión hacia su mamá, ¿no? De esa.
¿Cómo es la mamá también?
Bueno,
Bueno,
también la mamá no
la
era
mamá no
ninguna
es santa
santa tampoco,
tampoco,
¿no?
¿no?
Y eso me hace ir a Carrie, pero no, ya no me voy a ir por el lado de Carrie, ¿no? Porque sí, pero no sé si ustedes han leído o
Sí.
visto
Las dos
las dos
cosas.
cosas, la
Sí,
peli
sí, sí.
también.
Yo he leído el libro Psicosis, pero no he visto Bates Motel.
¿Y has visto
Pero
la película?
la peli,
Claro.
la
Típica
típica
escena,
escena,
¿no? Que creo que todo el mundo
siempre
siempre
tiene,
tiene,
¿no? Con la
¿no?
rubia.
Así.
Sí, ¿no? Y él solito,
Y el
¿no?
cuchillo.
El
El
cuchillo.
cuchillo, ¿no? Ese es, pero creo que esa es una de las escenas que más se recuerda.
Más icónicas.
Hubo un tiempo que nos gustaba poner ringtones a los celulares
Sí,
con.
sí,
Con
sí.
esa.
Con esa, sí, es
Cierto,
cierto, cuando los
te llamaba
celulares
tu mamá,
empezaron.
así.
Sí, tal cual, tal cual.
¿Cómo te
No,
llamaba tu
entonces.
jefe, no? Estaba en eso.
Buenos recuerdos, ¿sabes? En verdad. Sí.
No sé si ustedes han escuchado del libro, bueno, de la película, que es una película de culto realmente. Estoy hablando de El Ansia,
No,
del escritor Whitley Strieber.
no,
Y
primera vez.
ya, esa película también tuvo un cast muy potente, porque estoy hablando de también en sex symbol de la época. Esa película se estrenó en el 81, 1981, y la adaptación sale 2 años después. El cast fue hecho por David Bowie.
¿Cómo no lo he visto?
David
Dios
Bowie, tienes
mío.
que leer, tienes
He
que verla y
fallado
tienes que
como
leerla.
fan.
Está Susan Sarandon, súper joven. Y me parece que Catherine de Deneuve también era una figura como muy fuerte en ese momento, ¿no? O sea, el triunvirato de los guapos. Aquí, en el ansia, se va a tratar más que el tema de la inmortalidad, creo que es el tema de la soledad. Catherine hace el papel de Miriam Blackpool, que es una vampira que ha vivido muchos siglos y que se da cuenta de que cada vampiro que ella convierte, cada humano que ella toma como compañero, cada vez se deteriora con mayor facilidad. Ya no, su primer compañero le duró 500 años, el siguiente le dura 300, y el último, que está interpretado por David Bowie, que es John, ya solamente ha durado 200 años. Y ella ya ella los quiere, los ama, y a la vez le duele tener que ver su deterioro, ¿no? Cómo empiezan poco a poco a menguar. Y él tiene se empieza a interesar en una científica interpretada por Susan Sarandon, que hace estudios sobre justamente cómo alargar la vida. Y ahí se forma este triángulo amoroso, entre comillas, pero se explora mucho el tema de la soledad. Yo se lo recomiendo mucho.
¿Y tú, Vania, qué otra
No sé
recomendación
si
tienes?
Bueno, ya, este es un poquito, es terrorífico en el sentido de que da miedo si pasara, y es El cuento de la criada de Margaret Atwood, o sea, sufres. La
El
serie.
terror, el verdadero terror.
Terror y horror, en verdad, en serio. De hecho, leí, yo sabía sobre la serie y todavía no la había visto, creo que agarré el libro en la segunda temporada de la serie, entonces me dijeron, no veas la serie, primero lee el libro y lo leí y me gustó muchísimo, es antiguo el libro, ya creo que de los 80, 70, por ahí. Y básicamente se trata de Gilead, que al parecer pues es Estados Unidos, ¿no? Y es conquistado, no sé, por un grupo de religiosos.
A raíz, creo, de algún problema,
Sí,
tiene
en el
como una
mundo.
guerra, hay una guerra y creo que
Sí.
quedan con algo, ¿no?
Sí. O sea, como que el mundo empieza a tener mucha contaminación, empieza a haber gente, las mujeres se vuelven estériles, ¿no? Entonces ya no hay procreación, ¿no? Ya no hay niñas, niños, ¿no? Y de hecho, estos señores se rebelan, mejor dicho, tenían armas, tenían poder político, económico y eran fanáticos religiosos. Entonces, eso te hay. Desde ahí nomás hay una crítica, ¿no? No hay que darle poder al fanatismo religioso. Justamente, bueno, se rebelan, hay una guerra, empiezan a quitarle derechos a mujeres, y empiezan de a pocos, empiezan a quitarle derechos a las mujeres, empiezan a encerrar, muchas cosas, bien thriller, pero al final lo que te lleva a esto es a que tienen a las mujeres como un objeto, ¿no? Están las esposas, están las criadas, y están las martas, y están las tías, ¿no? Y las ponen así, como en castas o en esto, ¿no? Segmentan, por así decirlo, ¿no? Las esposas, su mismo nombre lo dice, son las esposas de estos militares, ¿no? Que la mayoría o casi ninguna puede tener hijos y se visten de azul, ¿no? Las criadas que van con este manto rojo que todo el mundo ha visto ya por la serie, es más conocido el libro, y son justamente las que van a pertenecen a uno de los militares, ¿no? Cada una, y son las mujeres que han sido mamás y que son fértiles y que pueden darles hijos, ¿no? Entonces ya se imaginan que básicamente estos hombres las violan en un rito que para ellos es algo sagrado. Con ayuda de la esposa la sostienen, el hombre pues inicia este rito entre comillas y hasta que la mujer, pues cada mes hacen eso hasta que la mujer salga embarazada, ¿no? Y cuando sale embarazada la tratan como reina, obviamente tiene el hijo y se lo quita, ¿no? Entonces son solamente como un vientre de alquiler, por así decirlo también, ¿no? Es bien fuerte en realidad. Y por eso es el horror, ¿no? Aparte de eso, les quitan a sus hijos, los niños y niñas que han sido como robados, les enseñan a las mujeres a ser esposas, ¿no? Las tienen como que en colegios y a los hombres también los educan como para que se vuelvan militares y parte de todo este sistema, ¿no? Entonces, nada, el libro termina con un final abierto y después viene otro libro que son los testamentos, que creo que son como que 100 años después de todo esto. ¿no? Y está June, que es nuestra protagonista, que de hecho siento que en la serie han cambiado algunos rasgos o características del mismo personaje, pero justamente era para que siga encaminándose, porque June no es tan así como al final sale en la serie, ¿no? Tan como esta fuerza
Aguerrida,
que
sí,
tiene.
con fuerza, sí.
Pero la serie ya se ha ido en YOLO, por así decirlo, y es fortísima. O sea, realmente sí te muestra todo lo que Margaret quería. Me parece que sí, y sigue, y los personajes han crecido muchísimo, se exploran muchos temas dentro de la serie. La verdad que a mí me encanta, la sigo cada vez que salen los nuevos episodios o la nueva temporada. He sufrido, ya la última temporada he llorado con la serie, y no hay cómo no, porque se te estruja el corazón, pero es muy buena, se las recomiendo. Ya creo que está completa en Star Plus y en teoría solo falta una temporada más y ahí termina, ¿no? Entonces, súper recomendado, pero primero lean el libro y luego vean la serie.
También tiene una adaptación antigua.
No la he
Sí, tiene una
visto.
adaptación antigua. Yo sí la vi, pero no la he visto completa porque el cuento de la criada es uno de esos libros que a mí hasta náuseas me daba. Porque es muy claustrofóbico y lo peor de todo es que es algo que de verdad puede pasar.
Así es.
Y lo peor de
Y qué
todo,
pasa hoy en día, pero en
en otras
otros
partes del
lugares,
mundo,
en
¿no? Y
otros
en otros
lugares,
contextos.
sí llegan a pasar, sí.
Pero me acuerdo mucho de esto porque lo leímos para un otro club de lectura y en la mesa me acuerdo de los que estábamos debatiéndolo, la mayoría era mujer. Entonces cuando hicieron la pregunta de ¿ustedes creen que esto pueda pasar aquí,
En Perú.
en Perú? El único que dijo que no veía la forma de que esto pudiera darse aquí fue un hombre. Todas saltaron hasta el techo, pero ¿cómo puedes decir eso? O sea, fue de verdad, hasta las más tranquilas las vi saltar y sacar las garras, porque de verdad era una cosa de que ¿cómo no te puedes dar cuenta que esto, si tú le das un poquito de poder a cierto grupo, se va a dar, ¿no? O sea, se va a dar. Inclusive me di cuenta, porque compartí el libro con mi esposo, y me di cuenta que para él no fue tan claustrofóbico. Entonces, eso me da a decir que también ellos no han sentido algunas cosas que nosotros sí hemos pasado diariamente, ¿no? El acoso, el miedo constante a qué puede pasar, y si me rozó, y
El
no
miedo a
fue.
ser vulnerada
Exacto,
y
¿no?
cómo te ven como objetos.
Exacto, y ellos no lo viven de esa manera. Entonces, hay una experiencia distinta al leer esta historia, si eres hombre o mujer, me parece.
No, es que sí es verdad. Y de lo que dices tú, ¿no? A mí me acuerdo que me dolió la cabeza, me dio náuseas, por ratos tenía que parar. Una pesadez, un fastidio terrible.
El verdadero efecto cuento de la criada, por favor, léanlo.
Léanlo.
Sí, y busquen la versión anterior, ¿eh? Busquen la versión antigua.
Yo quiero recomendar un libro que se puede decir que es gótico y que nos lo hizo leer nuestro amigo Fernando, que es El Castillo de Otranto. ¿Sí? De Horace
Claro.
Walpole. Es un buen libro que creo yo que es una buena oportunidad para que se introduzcan con uno de los nacimientos de todo este tema del terror, ¿no? Así que apúntenselo ahí, El Castillo de Otranto de Horace Walpole. ¿Tú, Magda, tienes alguna recomendación?
Sí, una recomendación final, ya alejándome un poco de los vampiros. Mucho vampiro ya. Tengo un manga que también tiene adaptación, anime. En el anime sacaron realmente 4 episodios nada más, pero es muy chévere si es que te ha gustado, por ejemplo, los gremlins, ¿no? Esta historia de que te dan algo y te dicen que no hagas algo con ese algo. Y tú,
Lo
obviamente,
haces.
lo haces, ¿no? Y hay una consecuencia. Y aquí es lo mismo, ¿no? Hay un lugar donde venden mascotas, la gente llega, a veces llegan con ciertos problemas. Por ejemplo, una señora, bueno, una familia se le murió su hija, entonces van aquí y el señor le dice: creo que tengo una mascota como para ustedes. Y resulta que la mascota luce exactamente igual que su hija. Entonces, ¿no? Y esta persona le dice: es mi hija, ¿no? No, no es su hija, señor, es un conejo. Usted se puede llevar al conejo y puede alimentarlo de esta forma, pero por favor nunca le dé dulces. ¿Qué hace la señora justamente cuando llega a su casa? Darle dulces. Entonces ahí creo que tienen una historia muy interesante para ver. Y son capítulos cortos.
Wow, me muero. Voy a verlo, no había escuchado de ese anime y manga también. Así que, buena reco. Nada, y yo para decirles así súper rápido, si es que ya vieron, porque de hecho es una película del 2014 que es Gone Girl, ¿no? Si no han leído el libro, por favor, tienen que leerlo. Yo felizmente primero leí el libro, sabía también de la película, pero dije, voy a leer el libro, que es de Gillian Flynn. Muy bueno, y la adaptación me parece bastante buena en realidad. Siento que tiene muchas cosas fieles. Obviamente tienen que cortar escenas y cambiar ciertas cosas, ¿no? Para seguir el ritmo de la película. Pero la verdad es que este libro, que se trata de esta pareja de esposos que al final son bien tóxicos, toxicazos, comienza toda la trama con que la esposa desaparece en el día del aniversario de ellos dos, ¿no? Y bueno, parece todo indicar que el esposo es el culpable de esta desaparición. Pero tiene un plot twist que se quedan, ¿qué? Así que nada, se los recomiendo mucho también. Y con eso creo que ya vamos terminando y cerrando este episodio, que espero que les haya gustado, que anoten estas recos, y también esperamos que nos cuenten ustedes también qué libros o qué series, películas estarían recomendándonos que son adaptadas a libros, ¿no? O cuentos, porque también hay varias películas adaptadas a cuentos, ¿ah? Entonces nada, eso, les mando un abrazo y ya saben que pueden seguirme a mí como La Bitácora Literaria.
A mí como La Biblioteca Escondida.
A mí como Leer con Carol. Y a nosotras en sí
como
Conexiones Lectoras.
Lectoras en Instagram.
Y nos pueden escuchar a través de Spotify.
No se olviden de darnos 5 estrellas desde Spotify. Y ya nos estamos viendo dentro de 15 días. Un abrazo, cuídense mucho.
Chao.
Chao.